Es lo último que ha pasado, la victoria del Atlético de Madrid en Mónaco, 1-2. ¿Qué es lo que más os ha gustado de este Atlético de Madrid? Gato.
Bueno, yo sobre todo, volver a recuperar la senda del triunfo es fundamental. En una competición en la que encima la final va a ser en tu estadio y después de la inquietud generada con los primeros partidos de Liga, me parece que era clave ganar. Y luego ganar, a este equipo se le critica muchas cosas, pero yo, por ejemplo, el segundo gol me parece que es un golazo y hay que tenerse en esa jugada. O sea, para los que critican al Cholo, el cerocerismo y todo lo que quieran, el gol es una belleza tremenda. Es el primer toque de Coque, que a Coque parece que era, la gente se lo olvida, pero ha hecho un partidazo. Coque, Griezmann y Costa, me parece que es brillantísimo. Si hablas de Rodri, te fijas que ha tenido un 95% de precisión en los pases. Es verdad que el equipo parece más frágil que de costumbre, porque la jugada del gol ha sido una calamidad, el gol del Mónaco. Y luego el control del partido, cuando tienes el partido en lo tienes ganado, pues te genera más inquietud que de costumbre, y eso a la gente le genera dudas. Pero me parece que el Atlético de Madrid ha solventado de muy buena manera el partido. Y déjame que te diga una cosa sobre lo que te he dicho de la pregunta pactada. Ya me han dicho que no es pactada. Cuando he dicho eso es porque yo soy información del Real Madrid y otros equipos, y muchas veces pactas la pregunta que le quieres hacer al protagonista. Te dice, oye, pregúntame esto. No porque tenga yo alguna animadversión al compañero y demás, que precisamente, además creo que no tienen buena relación, según me han dicho Sergio Ramos y el periodista en concreto, pero que no estaba pactada, pero que suele ocurrir, ¿eh? No es la primera vez que pasa, que dice, oye, pregúntame esto.
Que me apetece rajar de esto, no, que no se vaya, vale, perfecto.
Y una cosa nada más del Atlético de Madrid. Ha hecho Jiménez al final del partido una reflexión buenísima, que me parece que hay que hacer hincapié en ella. Ha dicho que este equipo debería recuperar el factor gol a balón parado, como hizo en aquella liga, porque aquellos balones parados eran como penaltis. Me parece que es una cosa en la que tiene que trabajar. De hecho, aquí en una de las preguntas de los oyentes al Cholo, le dice, oye, ¿por qué no trabajáis más el balón parado? Porque y él asentía, no contestó nada, pero asentía diciendo, es verdad.
Un poco también el mítico Atlético Aviación,
correcto,
¿no?
Correcto.
Lama, ¿qué es lo que destacarías del partido del Atleti?
Pues que ha ganado. Yo creo que es lo que debe destacar el Atleti. Un equipo cuando está en crisis de resultados, lo que necesita es ganar, y hoy ha ganado, y eso le va a dar mucho aire, sobre todo de cara a la Champions, que yo creo que le va a quitar un peso de encima después de lo que le ocurrió el año pasado con el Karabakh. Segundo que yo destacaría en este equipo, más allá de lo que haya dicho Gato, yo creo que Jiménez es un central como la copa de un pino, que está llamado a ser el titular indiscutible en este equipo. Va bien de cabeza, es rápido, saca la pelota decentemente dentro de lo que son los centrales, hace muchas más coberturas de lo que parece. Yo creo que eso le da al Atleti un plus. Luego, lo que Griezmann, creo que es el mejor jugador del Atlético de Madrid, pero vamos, es el único que entiende cuándo hay que parar, aunque se ha equivocado en una jugada en el minuto 88 que casi Gonzalo Miró le mata, pero es el único jugador que entiende cuándo hay que sacar la pelota jugada, cuándo hay que descargar, cuándo hay que aguantarla, cuándo hay que protegerla, sabe asistir, ha llegado 4 veces a línea de fondo. Para mí es de largo mejor jugador. Y luego hay cosas que se nota que en el Atlético de Madrid está claro que quiere cambiar su estilo. Está claro que no es tan contundente atrás como lo era en la parte defensiva como años atrás. Pero bueno, es normal, porque va a cambiar de estilo con otro tipo de futbolistas. Todavía se nota que no tiene esa fuerza y esa dureza, pero también hay que decir que hoy a Oblak, por ejemplo, parar no ha parado ninguna. Y luego me preocupan dos cosas del Atlético de Madrid. Una, Saúl, que es un futbolista extraordinario. Yo creo que sí algo tiene, es que es extraordinario porque hace lo que mejor sabe hacer. Cuando quiere hacer algo virtuoso, yo creo que se equivoca. Y hoy ha cometido varios errores de querer ser demasiado virtuoso. Y luego, creo que el Atlético de Madrid tiene un problema con Correa. Correa en banda derecha es un jugador que sí, que te puede hacer un golazo, 2-3, pero yo creo que no es un futbolista que le dé tanto arriba al Atleti y que le quita mucho atrás. Porque en el gol ha sido un fallo de Correa, vamos, sí, para mí, antológico.
Pero eso pedrada de Manolo con Correa. Está obsesionado con él. Y
es que Correa es muy buen futbolista, sí, pero para jugar de segundo delantero, pero para jugar en banda no. Ya.
Paco.
A mí me ha gustado la actitud de salida, de ir a por el partido desde el principio, incluso de salida a la segunda parte. Y por resumir muy fácil, no me ha gustado nada el aculamiento, que es una tendencia muy peligrosa del Atlético de Madrid. Cuando va ganando por uno, yo sé que ellos tienen fe en que, es que lo ha dicho Lucas ahora, que cerraditos atrás, al final no, ni le tiran a Oblak, que puede ser, pero ha habido un remate de cabeza que podría haber sido el empate 2. A mí me parece que defender todos atrás acabas por jugar un poco a una rifa.
Ese remate de cabeza ha sido muy claro, ¿eh?
Sí, es que cualquiera, si tú estás defendido con 11 atrás, te puede llegar. Y ya es que hasta dudo que sea orden del Cholo, a lo mejor lo fue y ha quedado heredada.
Eso es.
Pero es que el Cholo estaba gritando, lo oíamos por el micrófono.
Jugar,
o sea, quería tener balón, moverla. Y el equipo ha culado atrás, eso es lo único que no me ha gustado. Pero lo que menos me ha gustado es que me parece indigno de una competición que cuesta tantos, tantísimos millones, tener ese césped, y ya me parece hasta indigno ese estadio. Durante estos años, como el Mónaco tenía grandes jugadores, ni reparabas en la moñiga asquerosa que es un estadio vacío con 4.000 personas.
Pues ahí era la Supercopa de Europa.
Grita Simeone y se oye.
Ahí era la Supercopa de Europa. Por cierto, Diego Costa, estás hablando del césped. Sí. Diego Costa ha sido el primero que se ha quejado de ese campo.
Bien.
Claro, pero ha estado muy bien Diego Costa. Porque, claro, está todo el mundo con que estaba muy mal el Luis II y dice Diego Costa, perdona, es que el nuestro está igual.
Sí, bueno, la verdad que los últimos campos que estamos jugando, mira, el nuestro de Wanda está horrible, ¿no? Es un campo que la verdad cambió mucho de una temporada a la otra. Está fatal, la verdad que entre nosotros estamos hablando sobre eso con la gente ahí, que no puede tener un campo en nuestra casa tan malo. Pero bueno, venimos de jugar ahí y nos encontramos otro parecido. Así que bueno, hay que acostumbrar con las dificultades que hay en un partido porque es malo para nosotros, para ellos también. Entonces hay que trabajar con humildad para poder sacar los partidos cuando las cosas van complicadas.
Para mí el de hoy estaba todavía peor. Sí. Que estaba al nivel
más blando, sí.
Pero hace muy bien en quejarse porque al final los que más lo van a padecer son los jugadores del Atlético de Madrid. Claro. O sea, el Wanda lo va a padecer cada equipo de primera una vez. Pero el Atleti lo va 19 veces.
Es que además el Wanda, recordemos que de momento alberga un partido cada semana mínimo, que es el del Atleti y el del Rayo Majadahonda. Claro. Y hay fines de semana en los que juegan los dos. El Atleti y el Rayo Majadahonda. O sea que...
Pero este campo ha tenido, desde que se inauguró, problemas con el césped. Primero no agarró bien, después tuvo una plaga ahí, bicho, algo.
El Wanda, dice.
El Wanda tuvo, cuando se inauguró, ya tuvo problemas, ¿acordáis? Que estaba blando, que no agarraba, se temían lesiones de jugadores porque no apoyan bien, luego creo que les atacó un bicho, una plaga, luego no sé qué ha pasado este verano, pero están muy preocupados en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Porque es que el césped, aparte de que no invita al nuevo fútbol que en teoría quiere hacer el Atlético de Madrid, es que es un riesgo para la integridad física de los futbolistas.
Sí, sí, sin duda.
Pero vamos, el otro día hizo 10 ocasiones y jugó bien porque se podía.
Comparado con lo de hoy, claro.
Hoy hacer 10 jugadas buenas, a mí me parecía una quimera, había problemas de control. De
con lo cual damos por muy buenos los puntos del Atlético de Madrid, empezar.
Pero que no se acule.
Pero sin
que además empezó tosiendo la temporada pasada en la Champions y al final acabó cayendo en un grupo que no debería de caer.
Jugando mejor, El año pasado en Roma jugó mucho mejor en el primer partido y sin embargo empató.
Pero la primera victoria en este grupo en Champions es importantísima, un grupo que además debe de ganar el Atlético de Madrid porque es mejor equipo que los otros tres.
Rico, ¿quieres decir algo del Atleti?
Mi opinión es muy parecida a la de Paco. Creo que les ha perjudicado el campo porque es de las pocas veces que yo he visto al Atlético que sale a jugar con intención de dominar desde el primer minuto y me ha parecido excesivamente especulativo al final, porque en el fútbol hemos visto mil veces que un rebote, una jugada tonta en el área, un tiro lejano te puede complicar el resultado cuando es un partido que tú debes haber ganado porque eres infinitamente superior al otro. Dicen que los grandes equipos ganan incluso jugando mal. Este caso es aplicable al Barcelona muchas veces y también algunas veces al Atlético.
Sí, pero hoy el rival del Atlético no ha jugado mejor, ¿eh? Es decir, o sea, que no ha jugado mejor que el Atlético de Madrid.
Es que el Mónaco es un equipo en permanente reconstrucción.
Es cada año es un equipo nuevo. Sí, sí. Es un equipo
5 tíos titulares o 7.
Mucho menor que el que tenía hace año y 3 meses cuando llegaron a las semifinales.
Emilio, rápidamente, ¿te apetece decir algo del Atleti?
Sí, me apetece decir varias cosas. Una, que el Atlético de Madrid tenía que haberse acordado de cómo fue eliminado el año pasado. O sea, el año pasado fue eliminado con un partido como este empatándolo. O sea, y a mí la última media hora que ha hecho me ha parecido que en cualquier momento se lo podían meter, y el central este ha rematado y ha lamido el poste. O sea, que podía haber palmado y empezar a complicarse la clasificación cuando era típico partido en el que tienes que empezar a cobrar ventaja y es una de tus situaciones fabulosas. Y después... estoy un poco sorprendido por la tesis esta de Manolo, que debe de cundir en Madrid con toda seguridad, ¿no? Que es la del nuevo estilo del Atlético de Madrid, que no sé cuál es, la verdad.
No, el nuevo estilo del Atlético de Madrid es que lo que tratan de tener es el balón.
Ya, pero ¿eso cuándo ha empezado? ¿Eso cuándo lo han decidido?
Oye, hoy en posesión, Pedro, ha sido mucho más posesión el Atleti, ¿no?
No.
41-59.
Sí,
no,
sí,
no,
joder.
60-40.
41, 60-40, ¿te parece poco?
Eso es tener bastante más.
Es tener bastante más la pelota.
¿La diferencia de equipo que hay?
Bueno, da igual, pero es ya que está, aquí, o sea, ya ha tenido más la
otra
pelota.
Otra cosa es que le salga bien o mal, eso pero es, que a partir insisto, de ahora...
Insisto, la idea yo cuando que se produzca Madrid, ese cambio, lo no, adivinaré.
Pero la idea momento... que tiene el Atlético de Madrid a partir de ahora, sí. Repito, otra cosa es que le salga bien o mal, es tener el balón más que lo tenía antes y es jugar a un fútbol
eso
menos
empieza
directo
el sábado,
que jugaba
¿cómo
antes.
Va?
Bueno, eso lo ha intentado no, en digo, la primera parte, ahora, dice, el otro día frente al Eibar lo intentó y tiró más que... Por ejemplo, el otro día en el partido contra el Eibar tiró entre palos más... que en cualquier otro partido de la pasada temporada. Por ejemplo, sí. Son datos que demuestran que quiere jugar a otra cosa. Hmm. Otra cosa muy diferente es que le salga.
Pedro, por cierto, ¿Simeone ya tiene más victorias que quién?
No, ha igualado las victorias del Barça de Guardiola en la Liga de Campeones y el Chelsea de Mourinho. 30 victorias.
Oye, yo en lo del estilo estoy un poco con Emilio, esperando el cambio de estilo. Porque el otro día, verdad, que tiró más que pues, nunca, pero contra el Rayo...
Pues igual hay que seguir esperando.
Claro, contra el Rayo...
Mensajes...
Contra el Rayo, Paco, es que hizo un mal partido.
Mensajes de los oyentes, Ángel García.
Arroba a Partidazo Cope y WhatsApp 637-230010. Carrera para el Balón de Oro, excluida Messi para que compita con los extraterrestres. Es otro nivel. Griezmann dice que ya come del plato de Messi Cristiano, pues será de lo que le sobra. Y Álvaro, pues yo sí creo que Griezmann ya se sienta en la mesa de Messi y Cristiano, con Thiago Messi y Cristiano Junior, concretamente. Carlos es de Dani Senabre, pues hoy
la,
me reafirmo...
La gente es cruel de narices, ¿eh? A mí, que lo sean conmigo ya no me importa porque estoy acostumbrado, pero me da pena de Griezmann.
Sí, verdad, ¿no? No,
sí de verdad.
Hoy ya no duerme.
Pues mira,
a mí lo que ha dicho Sergio Ramos me parece perfecto, ¿eh? Y le cuadra, no solo le cuadra al Griezmann actual, sino le cuadra al Griezmann que empezó a marear
ahora
hace un año para...
Ahora lo
volvemos
ahora,
con los oyentes.
¿Cómo se nota que no se fue, que no fue al Barça?
Otro recoroso.
Hoy me reafirmo como Dembeliever. Creedme que me ha ocasionado burlas y reproches de varias amistades. Hay otro que tiene una idea ingeniosa. Para matar dos pájaros de un tiro y zanjar polémicas, el Rayo Alavés se podría jugar en Estados Unidos. Y el último hace una reflexión. Septiembre. El Barça gana cuando quiere Messi. Los equipos ingleses son favoritos para ganar la Champions. Y este año sí es el año del Atleti. Mayo. El Madrid otra vez campeón de Europa. Y así todos los años.
12 de la noche, 3 minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Messi, hat-trick con el Barça.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope. Porque en tiempos de cambio...
A ver si en el 2030 se van a pagar las pensiones. ¿Hay algún plan para pagar las pensiones?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Estamos en algo más que la prueba-error. Hago, me equivoco, rectifico. Lo de las corbetas de Margarita Robles. Se llega a un acuerdo con Arabia Saudí...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
O sea, en una bulla va la señora, se agarra del brazo...
se queda con... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. La gama del líder desde 6.900 euros con condiciones extraordinarias solo hasta el 30 de septiembre. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi querido aprendiz, si la fortuna no llama a tu puerta, sal tú a su encuentro. Persíguela para que el camino te sea revelado. Solo hay que saber dónde buscar.
¿Dónde, maestro?
En el kiosco de la ONCE, por ejemplo. Nuevo rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Nuevo rasca rueda de la fortuna de la ONCE. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros, chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Sal con un BMW por la puerta grande de las ventas. BMW Madrid, filial de BMW España, te invita a un evento irrepetible, donde podrás encontrar más de 200 BMW kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 21 y sábado 22 de septiembre. ¿Te vas a perder esta oportunidad única?
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender... vender tu coche, Flexicar te paga más.
Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Flexicar.
En Preventiva Seguros y en Icaria sabemos que viviendo tranquilos vivimos más. Como sabe Grigoris, habitante de Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir. Para vivir más hay que vivir tranquilo. Y para vivir tranquilo, nada como tener el seguro que no te falla. Preventiva Seguros, 75 años celebrando la vida con tranquilidad.
Llega la Revolu Plus en Ocasión Plus. Doble descuento, en más de 1,000 coches. Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible. Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta final de mes. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Contrata tu seguro preventiva y consigue 20 euros canjeables en Amazon.es o Cepsa. Infórmate en preventiva.com o en el 900 20 30 10.
¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30, ha ganado el Barça 4-0 al PSV, ha ganado el Atlético de Madrid al Mónaco 1-2 y mañana juega el Real Madrid contra la Roma y el Valencia recibe a la Juve en Mestalla. Los dos partidos a las 9 de la noche, desde las 8:30 en tiempo de juego, aquí en la cadena COPE. Hemos hecho el repaso a todas las noticias del día, algunas muy tristes, otras muy felices. Por ejemplo, se ha presentado la Liga Endesa de Baloncesto. Hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues así se ha presentado este mediodía precisamente en la sede de Endesa en Madrid. Una temporada que, recordemos, oficialmente arranca con la Supercopa este próximo viernes. Y en mediodía COPE se ha sentado con nosotros a charlar Alberto Fernández, que es el director general de comunicación de Endesa. El por qué están unidos al baloncesto desde hace tanto tiempo y el apoyo al básquet femenino.
Nos quisimos vincular al baloncesto porque los ciudadanos españoles reconocen en nuestro baloncesto unos valores determinados. Imagínate, yo creo que nos puede pasar a todos. Tú suponte que si eres aficionado y de repente vuelves a casa y cuentas, oye, que es, no que he visto, he estado con Navarro. Son experiencias que a mí mismo, pues a veces que llegas hasta emocionado si eres un buen aficionado. Y yo creo que merecen estas jugadoras, merecen muchísimo apoyo y muchísimo más del que le estamos dando quienes las apoyamos. Nos quedamos cortos.
Muy bien, gracias Pilar. La presentación de la Liga Endesa de Baloncesto. Continuamos con el fútbol. Estamos en directo en este partidazo de COPE con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Fernando Evangelio, Miguel Rico y Emilio Pérez de Rozas. Hemos hablado del Atlético de Madrid, todo dicho en el Atlético de Madrid, así que saltamos al partido de las 7:05, que por cierto, tiene una primera noticia. Había 73.462 espectadores en el Camp Nou. Mucha gente, sí. Miguel, Emilio, sí. Teníamos que se quedara el Camp Nou con 50.000 personas y 73.000 no está nada mal, bueno, ¿eh?
Empezó con 50.
Sí, empezó con 50. Sí.
Es
sí,
muy buena entrada, no sabemos cuántos de ellos son abonados o socios o es entrada por taquilla, ya sabemos que sí. Aquí hay mucho turismo y la gente aprovecha mucho para ir al fútbol, no lo sé, pero en cualquier caso es una... entrada para mí insospechada. Yo no creí que fuese tanta gente a un horario como este, que normalmente la gente trabaja y no puede, porque no es que acabes a las 7 y a las 7:05 estés en el campo. Hay un desplazamiento que hacer y necesitas media tarde para llegar a la cita. La verdad que es que me ha impresionado el dato.
Sí, yo creo que ha habido una media horita de muchísima radio, ¿eh? Que yo creo que ha debido ser eso, ¿no? De 7:45 a 7:30, ¿no? Digamos, el tiempo en que la gente ha ido acabando, se ha ido yendo al estadio, yo creo que esa primera media horita ha sido tremendamente radiofónica. Era probablemente la que habían 40 o 50 mil personas en el estadio, pero bueno, sí se ha acabado con una Messi entrada de 76.
Sí, sí.
Messi les ha esperado.
Es que es bueno hasta para eso.
Sí, ¿eh? Messi les ha esperado. Sí, sí. Bueno, Messi y Dembélé. Messi y Dembélé.
Qué jugadón ha hecho Dembélé.
Buah,
Elena Condis, mía. Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ahora me cuentas todo lo del partido, pero ¿es verdad que ha habido una pelea antes del partido entre seguidores del Barça y del PSV?
Sí, lamentablemente se ha producido una batalla campal entre aficionados radicales del Barça, los Bojos Nois, y ultras del PSV antes del partido en una zona de bares que están los aledaños del Camp Nou. De hecho, los Mossos de Escuadra han confirmado la detención de un hombre de nacionalidad española, no tenemos más detalles, por agredir con una porra extensible a un seguidor holandés. Y algunos testigos han colgado vídeos que ya corren por las redes sociales donde se ven persecuciones entre decenas de seguidores en una terraza, lanzándose también sillas con bengalas, graves incidentes que se han producido una hora antes del partido y que, como te decía, se han saldado con un detenido.
Yo creo que estos son aquellos, digo yo, me parece que los aficionados estos holandeses son aquellos que se citan en las gasolineras de las autopistas
son
y todo eso.
Son los verdaderos hooligans, más hooligans.
Yo creo que ahí ha debido de haber algo de redes sociales anteriores.
Sí, se citan. En la liga holandesa, Fernando, suele haber palos, ¿eh? O sea,
sí, bueno, se citan para pegarse. Los ultras del PSV y los del Feyenoord. Los tres equipos grandes de Holanda se citan
luego
para
vas
pegarse,
a Holanda sí. Y parece un país súper civilizado y una
no,
maravilla.
Parece, no, lo es.
Y lo es, lo es.
Claro,
lo
es que...
El problema es los cafres que viven en el país civilizado.
Bueno,
los cafres para todo, no solo en el fútbol.
Cafres tenemos todos, ¿eh?
Efectivamente.
No, aquí...
Pues te digo que el problema es
aquí más que cafres. Ventanas, que diría Herrera.
No, pero el problema son los cafres. Cafres hay en todos los países. Luego el país puede ser muy civilizado. Sí. Pero cafres hay en todos los países.
No, y que además digamos, el control de estos cafres no depende de que el país sea muy civilizado o poco. O sea, es muy difícil. Es sí. Material, como se demuestra a diario, es imposible.
El que nace y nace donde sea. ¿Qué ambiente había después del partido, después de la goleada del Barça que ahora vamos a analizar, Elena?
Pues imagínate, el vestuario ha acabado muy satisfecho con esta goleada en el estreno en Champions, que yo creo que entre los futbolistas ya se ha convertido casi en una obsesión, después de que Messi proclamara que quiere levantar esta copa tan linda. Un tío que además es un jugador de palabra, Leo, porque hoy ha firmado un hat-trick, se ha llevado otro balón para casa, hoy estaba su familia, están Antonella, están los niños viéndole en el campo porque el horario era muy favorable. Valverde ha dicho que Leo Messi convierte en rutina lo extraordinario. También me he cruzado con Busquets en los pasillos del Camp Nou, se marchaba a la carrera duchado, no hacía ni 15 minutos que había terminado el partido, el motivo ya lo hemos contado en tiempo de juego, esta mañana ha sido padre por segunda vez de un niño que se llama Levi y se ha ido rápido a la clínica para volver de nuevo con su pareja, con Elena Galera, y vamos a escuchar a Sergio Roberto, que ha sido el protagonista en Zona Mixta con las radios. Ha hablado de la famosa mesa de Leo, Cristiano, Griezmann, del crecimiento de Dembélé, 5 goles en 5
partidas.
¿Cómo
mola esa mesa, que todos la hemos imaginado? Sentarse sí. A la mesa con Messi y Cristiano.
En las redes ya se ven imágenes de Messi sentado solo en una mesa. No cabe nadie más.
Hay una que era Messi solo con Cristiano y luego han puesto una trona para que se siente Griezmann.
Bueno, yo creo que Messi come aparte, estoy de acuerdo con Sergio Roberto. También el lateral ha hablado de Dembélé, ya lleva un gol más que la temporada pasada, 5 tantos con el golazo de hoy. También ha hablado de Miami, él es capitán, según el club hablaron con los 4 capitanes de este partido. Yo a Sergio Roberto y al resto de jugadores no les veo para nada convencidos, a diferencia de lo que dijeron desde el club, que han aceptado ya disputar este partido en Estados Unidos, y evidentemente de los retos que tiene el Barça y de la gran ilusión que tienen por levantar esta Champions.
Bueno, vamos a por la Champions y vamos a por la Liga, por la Copa, por todos los títulos que tenemos en juego. Está claro que la Champions, pues bueno, llevamos unos años que no la ganamos, pero bueno, no queremos dejar al lado tampoco a la Liga y la Copa, pero sí que es verdad pues que la Champions es un título que nos haría ilusión ganar este año, pero también ganar la Copa y la Liga.
Sergi, dijo Jordi Alba que el Barça todavía no había hablado con él, al menos de lo de Miami, pero seguramente sí con los capitanes. Tú como capitán, ¿qué puedes decir?
Puedo decir que todavía queda bastante para este partido y la verdad es que se está hablando muchísimo. Y bueno, hoy estamos en un partido de Champions, ha sido una victoria muy importante para empezar la Champions, así que este partido ya veremos qué pasa al final, que todavía queda mucho y bueno, estamos contentos por la victoria de hoy.
Sobre Messi, supongo que vosotros pensáis que come aparte y se demuestran partidos como el de hoy, ¿no?
Leo está a un nivel por encima, o muchos niveles por encima de todos los demás jugadores, así que bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero yo creo que Leo está por encima de todos.
Bueno, pues Messi está por encima de todos, eso también lo ha dicho Rakitic, lo ha dicho Ter Stegen, Valverde, en fin, es el discurso del vestuario del Barça. La nota negativa, Juanma, la expulsión de Umtiti por doble amarilla, primero por protestar y después por obstrucción. Se va a perder el partido en Wembley contra el Tottenham, así
es,
que la
es
pareja...
protestón, Umtiti es un protestón,
sí.
¿Eh?
Sí, se ha marchado cabreado, por cierto, Umtiti, porque tiene mal genio, tiene mal genio.
Es protestón y bobo, dice Rico.
Sí, porque es la falta que le echan, es que no tiene ninguna necesidad de hacerla.
No, es peor, Miguel, la primera.
Sí, bueno,
la primera es en el centro del campo, que se hubiera la podía haber ahorrado, pero
ganando 3-0, ¿no?
Tal como iba a marcar.
La otra es una pared que si pasa Lozano no sé qué pasa.
Bueno, pero va 3-0 el partido.
Y no, tienes razón, pero
tú estás amonestado.
Yo te hago la observación de que la primera amarilla es todavía más boba.
Si para este partido, para este partido
no solamente que estás amonestado,
es que te pierdes el otro partido.
Es que te pierdes el siguiente partido.
A mí no me parece tanto drama porque tengo ganas de ver al Englet y además se le va a probar en un campo.
Pero eso es otra cosa, Paco. Eso es otra cosa.
Quería decir que de la expulsión de Umtiti a Busquets se le va la pinza y le engancha la mano al árbitro.
Sí, para que no
no sé cómo el árbitro se la queda mirando como diciendo,
lo que no sé es,
porque
lo
Paco,
que no
el árbitro es griego y está acostumbrado.
Exacto,
a eso.
Lo que no sé es el árbitro cómo ha venido a
este momento. En Grecia baja el presidente con la pistola, y ¿qué problema tiene porque le agarre la mano? Pensaré.
Mira, qué educados son aquí.
Lo normal es que si tú le agarras la mano a un árbitro cuando vas a sacar una varilla, te saquen a ti otra.
Totalmente. Elena, muchas gracias, ¿eh?
Perfecto, a vosotros.
Perfecto, eso digo yo, sí, señor. Adiós. ¿Se suma Maldini? Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Familia, como dice Rico, ¿qué tal?
Exacto.
Tú siempre eres de la familia, ¿eh? Además, en el sentido casi carnal de la
casi
palabra.
Casi carnal.
Sí. Ya... No, con muchos carnal, ¿verdad?
Sí, bueno, claro que no.
No
con muchísimos.
Con muchos. Has comentado en la radio el Barça y has comentado en la tele...
Esto va a salir en las redes mañana.
El Atleti.
Sí.
¿Qué te ha gustado del Barça?
Pues, hombre, me ha gustado Messi. Es que, claro, cuando Messi... Es que con Messi cualquier cosa que contemos es todo superfluo, porque cuando está Messi en el campo, es otra historia. O sea, el fútbol va por un lado y Messi por otro. Creo que ha sido un Barça... A mí no me ha convencido, no me ha parecido un partido brillante del Barça.
Bien,
no,
Maldini, bien. No me hay alguien partido... que lo diga, hombre, no, por favor.
No, bueno, a los demás no nos lo han preguntado.
Ah, bueno, pero es que parece que el Barça ha jugado bien porque ha ganado
4-0. No. Ha sido un resultado muy exagerado. El Barça ha concedido muchas contras del rival que... Contra un equipo superior me hubiera gustado ver cómo hubiera acabado el partido. Lo que pasa es que tenía Messi y Messi al final te resuelve el partido. El Barça tiene tanto talento en los últimos 30 metros que sin jugar un buen partido, que para mí no lo ha jugado, acaba ganando 4-0 en Champions. Es que ese es el nivel del equipo. Ha estado bien Dembélé con un golazo y poco a poco metiéndose en el partido, pero muchos errores al principio. Yo creo que regular Coutinho y bueno, pues Messi. Es Messi. Es la realidad.
Yo... coincido con esa visión, claro, si piensas de dónde viene el Barça, que es del partido del otro día, ha estado muchísimo mejor.
Está muchísimo mejor Messi. Messi ha estado muchísimo mejor, entonces han ganado, pero el Barça está igual de mal que en Barcelona.
Sí, bueno, pero hemos visto alguna cosa más de otros jugadores, pero sí que es verdad que por momentos daba la sensación que el Barça tenía la pelota, pero que acababa las jugadas, además todas las jugadas, era el PSV, que era un problema de calidad de sus puntas que no acertase con la portería, porque ocasiones había y espacios también. Eso se ha corregido un poco en el segundo tiempo, pero claro, como contaba Julio, claro, cuando tú tienes a Messi, pues puedes esperar siempre lo mejor de lo mejor.
Y entonces, yo tengo una
la falta es una de las mejores que yo creo que he tirado nunca. Los goles son una pasada. El último... Yo creo que antes de recibir el balón ya sabía que iba a tocar y a rematar en cuanto le llegase la pelota. Pues y él es lo que cambia todo. Es lo cambia todo.
Yo sigo pensando que el Barça ha jugado mal, aunque haya ganado 4-0, y parece que lo dices...
Concede demasiado.
Y parece que lo dices y la gente dirá, este tío está loco.
No, este tío está loco, sí. Está
pues,
loco.
Yo, pues sí, puede ser.
Sí, está loco como lo
menos tú que eres el único cuerdo. Ahora, teniendo a Messi en el campo, evidentemente... todas tus carencias desaparecen.
Claro,
sí. Bueno, o sea, desaparecen no, pero bueno, se minimizan.
Bueno, o no te acuerdas de ellas, llámalo así. Pero luego empieza a haber una cosa que será una pedrada mía.
Otra.
Yo empiezo a ver y creo que Valverde va a tener problemas para que mezclen bien Coutinho y Dembélé en el mismo equipo. Yo creo que Coutinho y Dembélé en el mismo equipo va a tener problemas para que mezclen.
No, a mí me ha parecido...
Están en el equipo titular. O sea,
al principio del partido...
Están en el equipo titular y no lo va a cambiar.
Del partido me ha parecido que en 20 metros jugaban 3 juntos. Jugaban juntos a Alba, Dembélé y Coutinho.
¿Y en la derecha nadie?
Y en la derecha no juega nadie. Eso puede ser que ocurra, puede ser que otras veces le salga bien. Es verdad que Dembélé ha metido un golazo, pero a mí Dembélé... o sea, estoy admirado por
no,
la
no estoy criticando a Dembélé,
no, no, estoy pero quería hacer una referencia a Dembélé. Estoy admirado porque Dembélé no es un goleador, está metiendo goles por encima de su media, pero en cambio está jugando por debajo de su nivel.
Sí, sí.
Llegará un momento en que dejará de meter goles, porque es natural que los deje de meter, porque no es lo suyo. Lo que tiene que hacer, y yo no le veo, es ser un incordio permanente.
¿Esta tesis de que deje de meter goles, cuál es? ¿Porque los dejará de meter?
No, es que nunca ha sido un goleador
¿Y si ahora de pronto es un goleador?
Si no se lo reprocho.
Tiene 18 años, no debía ser un goleador cuando tenía 15.
Si no se lo reprocho. Lo estoy admirando, pero digo que las cualidades por las que Dembélé vino al Barça no eran por ser un goleador.
Claro, porque 5 de 5, ¿no?
Oye, os voy a pedir una cosa histórica en este programa, que dejéis hablar a Emilio.
No,
en serio.
No, es que
lo he notado, te lo juro, ahora te lo digo de verdad. ¿Me apetece escuchar a Emilio?
Que no. Si yo opino lo contrario que opinan los demás. Por lo tanto,
quiero escucharte.
No, es que es igual, yo opino
¿cómo
lo contrario.
¿Cómo no? Sí.
O sea, el que no haya visto una mejora entre el Barça de Anoeta y el de hoy, pero es que está haciendo
eso. Lo ha visto todo el mundo,
perdón,
Emilio.
Perdón, Emilio.
Yo perdóname, te digo, yo la mejora se llama Leo Messi.
No le gusta que le interrumpan, Emilio.
Perdona. Sí me gusta, claro que me gusta. Si solo vengo para eso. O sea, el tema es ese, insisto una vez más, o sea, 6 de 6, todos los partidos ganados, líder en España, líder en la Champions, Messi goleando, porque Messi aquí en Barcelona ya ha habido gente que lo ha jubilado ya, y lo ha retirado,
Eso
¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando Messi no está? Dembélé, que era un petardo el año pasado, todo el mundo dijo, este chaval llegó joven, aquí lo dijimos, este chaval llega demasiado joven, está impactado
cara
por
de
el
susto.
Vestuario, por el estado, tiene cara de susto, pam, ahora está jugando, ahora mete goles, no, dejará de meterlos, porque como de verdad.
¿A dónde quieres llegar, Emilio?
Quiero llegar a que hay una sensación de que es más cómodo hablar sobre el Barcelona con estas tesis.
En lo negativo. Es más cómodo destacar lo negativo que hablar de lo positivo.
Evidentemente.
De Messi,
evidentemente.
¿Qué hemos
Por supuesto hacer? Que sí. Es verdad. Es verdad que tiene que jugar mejor y más continuado. Es verdad que tiene que conceder menos. Bueno, pero entonces... es verdad que no hay ningún equipo en Europa que tenga los números que tenga el Barça. Y además, ha empezado la Champions de una manera muy distinta a la que lo han empezado.
Eres como Antonio Ruiz cuando saca los números para defender a Simeone.
Estás a un paso de llamarnos taruguitos a todos los demás.
Sí. Yo no he dicho nada de eso, ni lo pienso decir.
Bueno,
¿vale? Tengo mi opinión, evidentemente, respecto a cada uno de vosotros, ¿vale? Pero no la diré nunca en radio.
Emilio, pero
nunca.
A mí no, sí,
yo, es muy, este, es contrato, muy... este contrato es mi jubilación. Por lo tanto, no lo voy a decir.
Yo lo que interpreto es que, en el fondo, lo que subyace es una crítica a lo que está haciendo Valverde.
Sí, seguro. En Emilio, seguro.
No,
sí,
en Emilio no. Emilio está defendiendo, pero que lo que está diciendo es que hay un empeño en...
Eso es lo que teme Emilio, que esto sea contra Valverde. Pero yo, por ejemplo, te digo que me siento a ver al Barça y veo a Messi. Hoy me ha vuelto a pasar.
Claro.
Me he quedado con un gran pase de Luis Suárez.
Que es del Granollers, maravilloso. Como todo el mundo sabe, Messi juega en el Granollers.
Sí, pero...
cedido por el Girona.
¿Qué más? Dembélé ha metido un golazo. Yo te digo claramente, Dembélé no sabe jugar al fútbol. Sabe jugar al balón, como decía Rico.
Te ha contagiado, Miguel, ha metido
un golazo, pero nunca elige bien. O sea, arranca, tiene a tres delante y se va por ellos. Si ya se ha traído a tres, descarga la jugada y pídela que te la devolverán.
Bueno, tiene que interpretar el juego del Barcelona.
Pero eso son cosas que tenemos cada uno en nuestra cabeza. Ahora, del partido, ¿qué te queda? Un golazo de Dembélé, 1000 balones que ha perdido antes. Un gran pase de Luis Suárez, muy poca cosa antes. Y las cosas de Messi.
Media docena de pases de Messi, tres goles de Messi. No,
cada vez que hay esto. Oye, una cosa, tendrá que coger vuelo, digo, cada uno, todos y cada
cuando
uno.
Hay o sea, falta, yo... Cuando hay falta en la frontal, yo ya la veo dentro.
Medio penalti siempre.
Pero es Messi. Yo lo que creo que al Barça le hace falta coger vuelo y que cojan algo de notoriedad los suplentes. Porque si
yo sigo viendo un problema,
los titulares todo.
Pedro, perdona, Lava, un segundo. Pedro, ¿es Messi el mejor lanzador de faltas del momento? ¿Puede ser? En el mundo.
En el fútbol español, sí.
Bueno, en Europa. Bueno,
hombre, tampoco... La temporada pasada marcó 7 goles de falta.
Un tío que mete más goles de falta que de penalti es la Monda.
Que está bien, pero tampoco es una cifra extraordinaria. Cuando un jugador llega a 10 goles en una temporada de falta directa, empieza a ser algo extraordinario.
¿Koeman cuántos metía?
pues tendría que mirarlo, hombre, pero no, de, tampoco creo
que no se metiera más de 7 goles en una temporada de falta. Pues,
Bueno, me metía muchas, pero este, pero en los últimos 2-3 años, ha hecho una evolución extraordinaria, Messi.
Y metió 7 en la temporada 2015-2016, 4 en la 2017-2016 y 7 en la pasada.
¿Pero eso en Liga o en todo? En todo.
En todo. ¿En todo? ¿En todas las competiciones?
Todas las competiciones, todas las competiciones.
¿Y esta temporada lleva dos
lleva
o tres?
Dos. Uno con el Huesca y hoy.
7 goles de falta directa, vamos, me parece, vamos.
La que metió por debajo de la barrera, ¿cuándo fue? ¿Con el Huesca?
Esa fue al, no, fue al Alavés el primer.
Claro, no, no, entonces lleva tres.
O con el Alavés, con el Huesca no marcó de falta. No marcó, es decir, que había marcado uno en Liga y otro.
Sí. Vale, vale.
En Huesca no quiso tirar ni el penalti.
Yo insisto en lo del banquillo, porque hoy decía Minguella, mira el banquillo y no haya sido ningún cambio que me ilusione. Es verdad que faltaba Malcom, que yo creo que Malcom, si muestra algo, acabará jugando minutos. Pero ahora mismo piensas en quién va a ser el equipo titular en cada partido gordo de mes.
Sí, pero fíjate, Paco, yo creo que Artur, y lo he dicho en la transmisión antes, yo creo que el brasileño, al final, sin ser titular, que no lo va a ser, va a ser un jugador que se adapta tan bien al Barça que va a dar descanso a jugadores importantes.
Se ha quedado el Barça con 10.
Depende de cómo vaya el marcador,
bueno,
Julio.
Pero mira, hoy
ha salido con 3-0, me parece.
Sí, pero Miguel, se ha quedado el Barça con 10, él ha salido con 3-0 y todos los balones que ha tocado... No ha perdido ninguno.
No ha rifado
ninguno.
Esa es la,
no ha hecho ninguna mala
cualidad que le destacó Messi, y que cuando
pues
dijo que
escúchame,
era lo que más,
eso en este Barça eso dijo también se necesita, porque se este Barça ha dejado de dominar los partidos, Miguel. Este Barça ya no maneja los partidos.
No perdía nunca. No, si yo estoy de acuerdo, pero tal como está jugando con el 4-3-3, porque quiera el entrenador y que yo no se lo voy a discutir, es muy difícil, porque Artur, la única posición que tiene es la de Rakitic. Y no creo que vaya a sentar a Rakitic para que juegue Artur. De manera que o juega con 4-4-2 o Artur empezará casi todos los partidos
como,
en aquello.
Como vamos a hablar ahora enseguida de lo de Ramos-Griezmann y de la previa del partido de Real Madrid de mañana, quería preguntaros una opinión sobre el Liverpool-Paris Saint-Germain. El arranque de temporada en Europa del Paris Saint-Germain, perdiendo 3-2 con el Liverpool.
Yo, para no decirlo evidente, voy a decir algo que me llama mucho la atención. Me parece que no es un equipo. Mirad, por favor, cómo celebra ese equipo.
Se está riendo Lama porque, claro, como el año pasado le tenías tanto miedo.
No.
Y dice, y al final viene, mira Paquito. Paquito. Hombre, vamos.
Os estáis riendo antes de que diga lo que quiero decir.
Si no te conocemos.
Si me dejáis terminar. Mirad cómo celebra el equipo cuando marca Merier. No estoy hablando de un equipo en el terreno de juego, si juegan 4-2-4, no sé qué, Tuchel, porque es que no me he fijado mucho en el partido, ya solo las ocasiones cuando había alguna.
Paco, cuando ha metido el empate a 2, no viajamos a Barazaba.
No, tampoco. Han ido a por Mbappé. Menier ha metido el gol, ningún jugador, ninguno,
lo ha celebrado. Si ha metido el gol Mbappé, no van a ir a por Ancelotti.
No, han ido a por Mbappé, los dos o tres que había cerca. Coño. Y Neymar ha celebrado con rabia que no era el gol suyo. Pero bueno, a mí eso me da igual, pero en un 2-1, que te vuelve a meter en el partido antes de descanso,
Paco, el
que no
lo
celebre nadie.
El PSG es que es una constelación de estrellas y no es un equipo.
El problema es de juego.
Pero
más que
no es
yo lo que denuncio hoy es que no hay unión entre
ellos. Tú denuncias esto hoy, pero llevo yo diciéndotelo. El PSG juega en una categoría que es la segunda división. Porque en Francia se juega la segunda división de España, donde juega el PSG y 19 equipos.
El PSG sería el Málaga.
No, el PSG sería un equipo de primera división de los buenos, candidato a pelear todo. Pero el resto de equipos que hay en Francia son equipos muy lejos.
Llevamos solo 5 jornadas, pero ni el Mónaco, ni el Lyon, ni el Marsella tienen pinta de plantarle cara.
Que todo lo que haga en Francia, ese equipo no tiene valor cuando lo trasladas a la Champions. Luego hará lo que quiera. Neymar meterá 20 goles preciosos, en Mbappé 18. Claro. Pero como bloque y como equipo,
pero una cosa, es un equipo muy discreto. Yo estoy hablando de que
colectivo.
Ahí no se llevan bien. O sea, si marca Menier, que debe ser como si marca el lateral derecho de cualquier equipo, coño, te alegras.
Paco, ni bien ni mal. Paco, ni bien ni mal.
Emery podrá escribir 3 libros de lo que
Que no se llevan ni bien ni mal. Van allí y trabajan. Sí, trabajan.
Bueno, yo no lo sé si se llevan bien o mal. Todos estamos haciendo aquí unas valoraciones por un gol que ha metido Menier y que Paco se la cruza a decir esto. Sí, a lo mejor en la Liga, cuando mete los goles, se abraza mucho.
Ahora, cuando lo marca Mbappé, que Neymar no le abrace, lucha de egos, que os gusta mucho a vosotros, a mí me trae al pairo las cosas esas. Pero si lo marca un pobrecito que es Menier, lo normal es que alguien le vaya a abrazar a ese chico.
Más solo que la una. La conclusión de esto es que como se la pegue en Champions, se la pegue pronto en Champions, esto no es sostenible. O sea, no es sostenible.
Pero lo normal es que pase el grupo.
Se viene abajo el kiosco.
Pasa el grupo y luego pasan dos meses y ya veremos en febrero lo que va a pasar. Es la verdadera prueba de este equipo.
Evangelio es un equipo.
Febrero, marzo.
Que no se me enfade la gente lo que voy a decir. Al estar plagado de estrellas, es un equipo que en una eliminatoria, joder, si las estrellas tienen el día, te matan.
No, se puede cargar a cualquiera.
Yo no lo quiero contra ningún equipo español, contra ninguno.
Claro, pero una cosa es que tus estrellas te puedan matar y otra es el bloque. Tú hoy lees la alineación del PSG, con todos mis respetos, Menier, Thiago Silva, Kim PBS, Bernat, luego ha jugado con un doble pivote ahí que era Marquinhos Rabiot, ¿no?
Sí, sí. Lo de Marquinhos vaya inventando.
Marquinhos Rabiot, está empeñado por el medio centro.
Imagínate, Marquinhos Rabiot y luego ya juega con los tres y Di María. Pues muy bien, todo lo que tú quieras, pero eso no es un equipo, hombre. No es un equipo, si es que se les ve. Tiene unos futbolistas excepcionales. Muy bueno.
Ahora hablamos de lo de mañana. Muy parecido al Barça, el otro cada loco con su tema. Tenemos un protagonista esperando y tenemos que hablar del asunto Griezmann. Pero mañana a las 9 de la noche juega el Madrid con la Roma y juega el Valencia en casa con la Juve. ¿Y dónde se van a ver estos partidos, Gemma Santos?
En Movistar. Toda la Champions en Movistar, solamente en Movistar, bien lo sabes tú. Toda la Champions en Movistar, porque esta temporada, te recordamos, no hay partidos en abierto, ni siquiera hoy martes lo has comprobado, así que si no te los quieres perder de ninguna manera, en Movistar te están esperando con todos. Bueno, con todos los partidos de la Champions y también todos los partidos de la Liga y los de la Europa League, todos los partidos, todo el fútbol. Ah, y ahora todo el fútbol, cine, series y deportes gratis hasta 2019 y sin compromiso de permanencia, así que ya lo sabes, esta temporada di hola a todo el fútbol con Movistar.
Hola. Hola. Adiós, hola. Adiós, hola. Hola. Hola, 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 decimos hola a Movistar y también a los oyentes del partidazo, Ángel.
Sí, claro, cada uno barre para casa y recuerdan otros lanzadores de faltas, Asunsao los béticos, Bardi los levantinistas, bueno, cada uno dice que pueden ser mejores que Messi. La más, ¿se podría decir que el césped del Wanda tenía, ay mi madre, un bicho?
Dos tenía.
Ignacio firma la opinión de muchos atléticos. Por favor, el estadio del Atleti se llama el Metropolitano. O si acaso el Wanda Metropolitano. No digáis Wanda. Además, en Europa
lo ha dicho
no
Diego
se pueden
Costa.
Mencionar las más.
Y cada vez conozco más atléticos y dicen Wanda porque es lo más fácil. Un nombre corto. Wanda.
Los jugadores casi todos.
Habrá que reeducarles entonces.
Pérez de Rozas quiere que el Atleti juegue otra cosa.
Pagan. Para que se diga Wanda, pagan.
Pérez de Rozas quiere que el Atleti se juegue otra cosa. ¿Será porque jugando a lo que jugó eliminó al mejor de la historia dos veces de Champions?
Pérez de Rozas no quiere que juegue otra cosa. Pérez de Rozas ha dicho que quiere saber qué es esa cosa que dice Manolo Lama que va a jugar al Atleti. Yo no pido que el Atleti juegue otra cosa.
Álvaro está de acuerdo con alguien que lo ha comentado. Dembélé tiene una progresión brutal, pero no nos engañemos, está metiendo goles, pero de 20 decisiones toma 17 malas. Hoy solo acertado en un regate, un golpeo y en la celebración. Sois insaciables con el Barça. Si juega al tiquitaca decís que aburre. Si juega con profundidad lo hace mal. No hay quien os entienda. Y termina: sigo pensando que el Barça sin Messi sería mucho peor equipo que lo que va a ser el Madrid sin Cristiano. Y por mucho que Messi esté motivado, como dijo al inicio de temporada, para ganar la Champions no es suficiente solo con Messi.
A ver, ¿qué pasa? Pedro, me miras y me haces gestos.
Que está mirando los datos de Koeman de falta y llegó a marcar 8 en la temporada 93-94.
Uy, ¿cómo te voy a entender yo eso? De repente empecé a sacar lo de Koeman, desde hace 10 minutos, no...
Eso.
¿Y Pantic cuántos metió?
El récord de Messi en una temporada con el Barça son 7.
¿Y Pantic? Te pregunta la gente que está hablando por la radio. Ahora te lo mira. Es que todo
no, es que Valverde ha hablado hoy de Pantic.
¿Sí?
Bueno, de Pantic. Habló de que él admiraba los
¿a Milinko?
Grande Milinko, ¿eh?
Grande Milinko.
Sí.
12:34, una menos en Canarias.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué nadie sonríe en las fotos antiguas? ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Algunas preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué no tienes un Audi? Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número 1, con Manolo Lama?
con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención que oigo!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
La siesta dice...
¡Ay, cinco minutitos más!
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con diseño personalizable, todo el equipamiento en tecnología y seguridad y 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Viaje de ida y de vuelta. Autopistas, peajes y sobre todo kilómetros. Después de este verano, asegúrate de que tu BMW sigue en perfectas condiciones. Para eso, en BMW Service te regalamos un chequeo electrónico de los datos que tu BMW almacena para detectar posibles incidencias. Tú ya estás a punto para el año. Ahora le toca a él. Solo hasta el 30 de noviembre.
Red de talleres autorizados BMW de la Comunidad de Madrid.
Para recuperar tu pelo, puedes no lavarte el cabello o puedes venir a Capilaria y descubrir nuestros tratamientos de bioestimulación. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Manu Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
En el nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid estamos muy cerca de ti. Cerca en distancia, pero también en servicios y en trato y en ofertas exclusivas. Compruébalo y aprovéchate de las condiciones de lanzamiento en 30 vehículos hasta fin de existencias.
Nuevo concesionario BMW Autopremier Madrid. Salida 6 de la A3, Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 38 minutos, una hora menos en Canarias. Está un gran equipo de Champions aquí comentando la jornada y lo que viene mañana. Paco, Lama, Gato, Evangelio, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas. Se suma Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que hoy estaba en la rueda de prensa de Valdebebas, ofrecida por Sergio Ramos, en la que atizó a Antoine Griezmann, de esta forma.
Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Es cierto que yo cuando escucho hablar a este chaval, pues me acuerdo, ¿no? Mucho de los Totti, de Buffon, de Maldini, de Raúl, de Xavi, de jugadores de Iniesta, de Iker, jugadores que han ganado todo, que están repletos de títulos en su casa y ninguno tiene un galardón como el Balón de Oro. Por lo tanto, cada uno es libre, ¿no?, de opinar y de expresar su opinión, pero yo creo que se debería, ¿no?, de dejar aconsejar por su entrenador, como el Cholo, por jugador de su equipo, como Godín, como Coque, que reúnen también ciertos valores que yo creo que le vendrían bien, ¿no? Chris ha marcado una época y un periodo maravilloso en el Madrid, ha batido prácticamente todos los récords y, como hemos dicho, ¿no?, anteriormente, ¿no?, es pasado, ya no podemos vivir de lo que hizo Cristiano. El Madrid empieza de cero todas las temporadas, pues cuando no están, pues hay que seguir, ¿no? El día a día sigue, la vida sigue y le deseamos lo mejor siempre y cuando no se cruce con nosotros.
De los dos temas, de Griezmann y de Cristiano, os pregunto directamente, ¿hace bien Ramos en darle este tantarantam a Griezmann?
Yo, en un mal día, puedo pensar lo mismo que piensa Sergio Ramos e incluso escribirlo. Pero creo que no es correcto y es un ataque desproporcionado que después de la intervención de Manolo al inicio entiendo que es una cuestión personal que se ha sacado hoy a la luz en la rueda de prensa y que teniendo en cuenta que dentro de 15 días van a jugar en el Bernabéu pues va a ser un folletín que va a durar mucho más tiempo y quizás haga más daño que beneficio. No sé además el contexto en el que Griezmann dijo que ya estaba en condiciones de sentarse con Messi y con Cristiano, no sé si fue iniciativa propia.
Se lo preguntan
y dice que sí pasa, no lo sé. Evidentemente estos dos están a otro nivel y Messi por supuesto a otro, pero a mí sinceramente creo que aunque lo piense y aunque pudiese tener razón, se lo debería haber ahorrado.
Hay una imagen, perdona Miguel, que colgó Griezmann en Instagram.
Sí, lo hemos contado antes, Miguel.
De Europa, que por ahí pueden ir los tiros y
de
Ramos que estaba esperando a Griezmann.
Sí. Yo, cuando hay una pelea de dos egos, pues que se peleen entre ellos. Para mí, alguien que hace un documental sobre sí mismo, sobre Griezmann, tiene un ego que no vea.
Sí.
Y el de Ramos ya lo conocemos.
Por supuesto.
Y esta gente tiene tanto ego, yo creo que lleva peor la burla que la crítica.
Exacto.
Entonces, a él verse burlado por la fotito, dibujo, el fotomontaje, el dibujito este de Ramos coronando a Griezmann.
Hombre, no fue un gesto muy deportivo por parte de Griezmann.
No, tampoco.
Claro, es que
son dos egos.
Lo que creo es que alguien que se comporta como Griezmann tiene que arriesgarse a que, de vez en cuando,
alguien llegue y le pare los pies, ¿no?
Y, le pare los pies y le diga las puras verdades que ha dicho Sergio Ramos. Es que Sergio Ramos no ha dicho ninguna mentira, no ha insultado a nadie y simplemente ha dicho, hombre, cuando habla este muchacho,
pienso,
y es verdad, cuando habla este chaval, y es verdad, es así, y no pasa nada.
Sí, vale,
no, como dice Paco, son dos ídolos, son dos estrellas, son dos líderes, son dos iconos y tal, que van, pero Griezmann durante un buen tiempo ha estado jugando con la posibilidad de que alguien de su misma estatura como Boco y con muchos más títulos que él le diga eso.
Repito lo que he contado al principio, esto no es un hecho aislado. Ellos ya de por sí no se caen bien. Ellos ya de por sí no se gustan. Se encuentran en la Supercopa. En la Supercopa, el vestuario del Atlético con Griezmann al frente entienden que el baile de Sergio era un vacile a Griezmann. Griezmann contesta con el dibujito este que ha contado Miguelito. En la entrevista a Griezmann obvia a Ramos, y Ramos le estaba esperando con la escopeta, pero que esto viene de lejos. Lo que sí quiero decir de Ramos...
Pero quiero preguntarte, Lama, si hace bien Ramos o no.
Yo sinceramente no lo haría. Yo no lo haría, pero ni con Ramos, ni con Griezmann, ni con nadie.
Bójate.
No, que no lo haría. Que no,
o sea, que no hace bien.
No hace bien. Pero tengo que decir ahora, yo lo que sí creo es que Ramos se ha convertido en el portavoz del Madrid. Porque, mira, Ramos le ha contestado.
Efectivamente.
Ramos le ha contestado.
Bueno, hoy ha sido portavoz de Ramos, ¿eh?
No, perdona.
O sea, hoy el era
escúchame,
él.
He dicho, Paco, al principio, Griezmann no cae bien en el vestuario del Madrid. He dicho al principio, ¿eh? Mira, Ramos le ha contestado a Cristiano con lo de la familia. Ha contestado con el tema de Balón de Oro a todos los que cuestionaban a Modric. Ahora cuestiona a Griezmann. El año pasado contestó a la UEFA. Contesta todo. Es que él se ha convertido en ese portavoz que antaño el Madrid tenía, que era Valdano, luego era Mourinho, luego tal. Es que se ha convertido en el portavoz del Madrid. Pues es que yo contesta
gato,
todo.
Por eso te he dicho yo antes que manda mucho. Creo que no tanto como Florentino, pero está casi a la par por todo lo que hace. Yo creo, sinceramente, la intención de Ramos era bajarle los humos a Griezmann. Está clarísimo. Claro. Está clarísimo. Ahora, el procedimiento me parece que no es adecuado. Porque a Ramos, que yo la admiro en muchas cosas, en muchas facetas de su carrera, pero a veces va de sobrado y se pasa de frenada, como a veces pasa en el terreno de juego. Y esta vez se pasa de frenada. Yo creo que para bajar los humos a un compañero de profesión, lo puedes hacer de otra manera. Y tú, que tienes más títulos encima que Griezmann, y más experiencia que él, puedes ser mucho más brillante y sacar este asunto, que lo que haces es mierdar un derbi que está...
A la vuelta de la esquina.
Faltan lo que sí sé es que en el vestuario del Atleti han dicho stop.
Se ha notado.
Hombre, se ha notado porque en el Estadio Atlético, como tú bien dices, dentro de 15 días hay un partido y además es
y encima en el Bernabéu.
Claro, Simeone.
Pero aparte, ¿sabes qué vas a decir?
Godín. Ponle Simeone, Godín, ponle lo que tú quieras, pero han dicho stop, porque el Atleti tonto no es.
No le conviene.
Y tampoco no va a calentar el ambiente.
Claro, yo no creo, no creo que al Atleti le conviene calentar.
Ahora,
le conviene
es que, calentar. El ambiente insisto, ya es está el caliente. Prepárate
es que el
cuando
Griezmann del Atlético de Madrid.
No, aparte que se van a cruzar en el campo, Griezmann y Héctor.
El vestuario del Atlético de Madrid ya vivió el añito pasado de Griezmann. Eso se lo tragó con patatas.
El vestuario del Atlético de Madrid,
con declaraciones a la televisión francesa, con declaraciones aquí.
Os equivocáis. El vestuario del Atlético de Madrid está muerto con Griezmann.
Eso. Emilio, eso lo sufrió más la afición que el
Miguelito,
vestuario.
¿Quién juega mañana en el Madrid para abrir esta Champions, que es buscar la decimocuarta?
Lo primero que tengo que decirte es que se han cambiado las normas, porque con Zidane era habitual que en víspera de partidos de Champions el equipo se concentrara, y Lopetegui ha levantado la mano y hasta mañana a mediodía no se va a conocer ni la lista de convocados ni la convocatoria.
Error.
Bueno, el año pasado menos la sexta jornada, que ya no había nada en juego en casa contra el Dortmund, el equipo se concentró siempre. Ya te digo que mañana a mediodía todos citados, a esa hora se va a hacer pública la lista de convocados, todos a disposición de Lopetegui. Hoy le hemos preguntado hasta en tres ocasiones por quién va a ser el portero, todo apunta a que Courtois. Yo creo que habrá algún premio, algún partido de aquí al próximo parón a Keylor Navas, veremos a ver si el sábado contra el Español, si en el partido de Liga de Mendizorroza, y a partir de ahí pues yo creo que Casemiro e Isco, que fueron suplentes en San Mamés, se van a colar mañana en el once inicial, y la gran duda vuelve a ser quién sale. Ceballos yo creo que no va a estar, y luego pues saber si se cae Modric, si se cae Kroos, si se cae Asensio, porque yo supongo que
es que cualquiera de los que se caiga,
si entran Casemiro, Isco y Bale y Benzema siguen, por pues esos tres uno se cae.
La batalla es Isco o Asensio, ¿no?
Sí. Bueno, yo otra suplencia para Isco, que lleva dos seguidas en Liga.
¿Vas a sentar a Casemiro después de que salió el otro
día?
No,
Paco, pero a lo mejor sienta a Modric.
Sí, puede ser.
Modric yo creo que cada vez le va a reservar más, porque ya no está, ya son 33
años. No me lo creo.
Yo creo que sí, ¿eh? No digo si mañana, pero yo puedo...
No ha empezado bien, además.
Yo creo que mañana el que juega seguro es Isco.
¿Tú crees?
Yo creo que juega seguro.
Yo creo que Asensio juega seguro.
Bueno, yo digo que Isco es titular seguro.
Y Kroos también tendrá que jugar, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo el que creo que va a jugar es Isco seguro.
Oye, Emanuel, la pedrada que me has dicho esta mañana en gol,
del portero. Sí,
yo
tengo una pedrada con el portero mañana. Suena cachondeo, pero la tengo. No tengo ninguna información, pero tengo una pedrada.
¿Y cuál es?
¿Qué va a jugar nada?
¿Qué juega Keylor?
¿Qué juega Keylor?
Es una pedrada mía.
Sí, como deferencia, ¿no? Hablamos esta mañana. Deferencia hacia
él. No lo sé. Este fue el que ganó las últimas tres Champions del Madrid. Es el primer partido del Madrid en el Bernabéu. Me imagino que se rendirá en el tifo que haga el madridismo, se rendirá un homenaje a la Champions por lo que supone. Y a lo mejor Lopetegui, igual que rindió homenaje en la Supercopa a los que ganaron la Champions, a lo mejor también se la rinde mañana. ¿Qué?
Pero sí, mañana, pues mira, o sea, ¿cómo no piensas la Supercopa? Que va a jugar más en la Champions.
A ver si
mañana
nos dejamos ya de homenajes y de deferencias, ¿eh?
Sí, sí.
No, si ya está en la historia.
La Supercopa salió mal con los tres con los que habían ganado la Champions.
Todos.
En la historia y en el presente. Nadie quiere matar a Keylor, Miguelito, tranquilo.
No, lo quiere sentar en el banquillo, ya está. Apartarle.
Evangelio, ¿esta Roma es muy distinta de la del año pasado, de la semifinal del año pasado?
Ha empezado de una forma irregular la temporada, no ha empezado bien. Se le marchó Alisson el portero, que ahora está en el Liverpool. También la baja de Nainggolan, la marcha al Inter, es importante para ellos porque es un jugador que imprimía mucho carácter, que psicológicamente también le venía muy bien al vestuario. Y ha hecho Monchi algunos fichajes y de momento están intentando cuajar, intentando arrancar en el equipo. Pero la verdad es que la liga la han empezado de forma bastante
bien. Que lo sepa la gente.
Está lesionado y Perotti, vamos a ver si juega, porque tampoco ha debutado todavía.
Por cierto, Di Francesco, el técnico de la Roma, ha ofrecido rueda de prensa esta tarde en el Bernabéu y ha hablado sobre la sanción de 4 partidos que le han metido a Douglas Costa por agredir a su hijo, el jugador del Sassuolo, ¿cómo se llama?
Y Francesco también.
Di Francesco se llama.
No, hombre, pero de nombre... ¿Sí? ¿El nombre...? Claro.
Sí, es apellido, Di Francesco.
Ya lo sabéis, apellido, sí. Pero es que el otro día leí el nombre... ¿Cómo se llama? ¿Marco el hijo, puede ser? No lo sabes.
Que no me acuerdo.
Federico Di Francesco. Bueno, pues el caso es que le han quedado 4 partidos a Douglas Costa y esto ha dicho Di Francesco, padre, sobre la sanción al que agredió escupió su hijo.
Sono indignato io personalmente per quello che ho sentito.
Estoy indignado yo personalmente por las palabras que he escuchado sobre Federico de Douglas Costa, cuando en realidad él ha sido el único en recibir un escupitajo, una humillación única para un hombre. Federico es un chico que en este momento está deprimido porque ha pasado de víctima a culpable. Esto es realmente absurdo.
Porque Douglas Costa dejar entrever o soltar por ahí que había algún insulto racista, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y que no ha habido disculpa, o sea que Douglas Costa no...
Bueno,
o sea,
Douglas Costa ha pedido disculpa a todo el mundo, menos al que se la tenía que pedir, que es al chaval.
A sus compañeros y a la afición.
No tanto insultos racistas como la frase, vosotros no sabéis lo que me ha dicho, por lo tanto...
Claro,
no
que deja entrever eso.
Bueno, pues...
Ya, sí, pero es que puede ser peor, ¿eh? Puede ser, no, ¿me entiendes?
Ya, bueno, pues que lo diga.
Claro.
Bueno, no, claro, sé, es que lo que no puede ser...
Puede ser tan peor que no lo puede decir.
Venga, hombre, por Dios.
No sé lo que le habrá dicho, y será malísimo lo que ha hecho, pero... Lo que él ha hecho en el campo es lamentable.
Justificada,
codazo y escupitajo.
Estoy hablando de que no descartemos que sea algo más que un insulto racista.
También es verdad, Manolo, que el historial del jugador tampoco habla de que sea un futbolista violento, que tenga muchas expulsiones ni que haya montado pollos en su carrera.
Pero siempre hay...
Pero hay alguna vez que se te cruza el
cable. No lo excuso, ¿eh?
Tampoco lo tenía Zidane. Pero le metió un cabezazo a un tío. Pero
una pregunta que quiero hacer. Cuando le escupe, bueno, a lo mejor en ese momento le puede decir algo. Pero antes le había dicho algo también. Cuando le pega abajo y luego le mete con el codo.
Es que no
que
lo
fueron
sé.
Tres insultos consecutivos.
No creo que sea masoquista, que le esté insultando y recibiendo.
Lo normal es que estuvieran todo el partido picado. Bueno, porque se le vio picado más.
Douglas Costa juega mañana en Mestalla con la Juve. Está Hugo Ballester ya... Bueno,
si lo ponen.
Si lo ponen.